yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner, reasoning with your brethren. You never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and the soul we are one, 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 yeah. Over in the ghetto.
Vamos, es el programa 17, ¿va? ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, Root Vibration, programa número 17. Y hoy aprovechamos que anda por acá de vacaciones tour un productor de dub mexicano, el buen African Dub. Y nos descolgamos hasta acá, hasta Xpujá. Akumal, perdónenme. Es lo mismo, estamos en el Caribe. Canalito, muchas gracias por darte un espacio por acá en este tour. Ayer tocaste allá con el Bass Attack en Playa del Carmen. Bienvenido aquí al Caribe.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí está platicando con ustedes. Y ayer estuvo muy chida la sesión.
Sí, estuvo chida, güey. Me gustó. Buenos tracks trajiste. Ay, ok, me faltó ese de...
Ese no lo traía. Pero ese de Falsa Cumbia.
Ajá, esa fue la primera canción que escuché tuya. Y siempre, siempre es de ley, siempre la pongo. Igual en el setcito que armé de Dub Mexa, esa fue la que puse, sí, la de Falsa Cumbia. Me late un chingo. Qué chingón. Y cuéntanos un poquito de... Ciudad de México. ¿Qué parte?
¿De dónde soy?
Ajá, Simón.
De Iztapalapa.
Ok.
De Iztapalapita.
Siempre naciste ahí, allá creciste. Uh-huh. ¿Y cómo fue que empezaste con esto de... ¿No te fuiste directo al dub? ¿Empezaste con el reggae, ska? ¿Cómo fue ese proceso de ir entrándote en el...
En el ambiente de la música.
Afirma.
Empecé con el deep metal, trash,
okay,
gutural metal, todo ese show, por mis tíos, por mi mamá, todos les gustaba así todo ese tipo de música.
Más metaleros.
Ajá. Uh-huh. Y un día encontré un cassette con la rolita de La 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 Long.
Ah, okay.
Y ahí empecé a topar el reggae, Bob Marley y todo eso. Uh-huh. Pero me gustaba más el Las melodías estridentes del heavy, del trash. Así que me fui un poquito más al dubstep, uh-huh, al drum and bass, al jungle, todo eso. Empecé por ahí. Ya después de eso, de escuchar a Radical Guru, uh-huh, Matt Professor, ese, me fui un poquito más al dub. Y ya después adopté el stepper, que es mi género, en lo que me muevo yo más.
Ok. Y allá en Iztapalapa, ¿dónde empezabas a escuchar eventos? ¿Cómo fue tus primeros contactos en ella, eventos así de reggae? ¿O fuiste primero a los de metal y así?
No, casi no iba a eventos, pero okay, a los que iba eran a los de El Aarón, que hacíamos bastantes. Ajá. Ahí con mi bandita íbamos. Al primer grande que fuimos, creo que fue el de Brother Culture. Uh-huh. Que de hecho hasta estábamos ahí con él y convivimos con el brother. Después de los primeros, como oyente y ya, okay, como selector y eso, empecé con una bandita también que se llamaba Emperadores del Reggae. Ahí con ellos, con
otro. ¿Pero era banda?
No, bueno.
Ah, como el crew, pues.
Un sound system. Ajá. Pero yo era así como que cobrando en la entrada, haciendo flyers, también ahí con otro colega con el que andaba, que era el Raz Sound System, que también ya después armó su Sound System, también empecé con él, Asher Dub, con él andábamos tocando como selectores, y ya después me hice ya productor. Empecé como por ahí del 2008 como DJ selector.
¿Y cómo eran tus selecciones, lo que sonaba en ese entonces por allá?
Pues es que lo que sonaba era el Roots. Y yo siempre, pues, mi ponche era así, robadop de 180, 140, dubstep, todo eso, jungle. Pues a veces tenía que moderarme, así de, si me decía, cuando empezaba a tocar me decían, a ver, relájate, ya te aceleraste, ya te fuiste muy, muy para allá. Porque lo que estaba en ese momento era el roots, lo que estaba de auge era el roots, y el dub ya te lo ponían ya al final, ya para acabar, ya para correr a la banda. Así que fue complicado. De hecho, cuando empecé a hacer música, empecé como que con esa vocecita en mi cabeza de no lo hagas tan así, hazlo más lento, o sea, ya se ponchó, ya fue muy ponchado.
Por no lo sé. Que era lo que escuchaba la gente en ese entonces, ¿no?
Lo que todos consumían, ¿no? Y lo que nos pedían cuando íbamos como selectores. No, como yo, cuando
pero iba, a ti, como que tenías la cosquita
yo,
hacia algo más.
Yo buscaba, de hecho, tengo discos duros así llenos de música, así de lo que me gustaba, rhythm, vocales, todo, pero muy, muy así de 140 bpm Sí, o sea, muy. No estaba ad hoc a ese
a
momento.
A lo que sonaba.
Y cuando empecé a hacer música, como que me cerré un poquito a producir. Y como que cuando levanté la mirada a sacar música, ya estaba una escena ahí, estaba OBF, así el de los máximos exponentes, o que estaba dando más visualización a todo este movimiento. Como que llegué así ya estaba puesto, dije, ah, pues está chido.
¿Y el primer artista que escuchaste que dijiste, ey, esto es lo que a mí más me gusta, más que lo que sonaba en ese entonces?
Pues es que me gusta mucho Manasseh. Radical Guru, que te digo, es que tiene Radical Guru, tiene unas de drum and bass, tiene una de dubstep, tiene unas de roots, o sea, como que también, y de aquí de lo nacional, Bungalow,
que fue como que el que empezó
con todo. Bungalow sí le ha entrado al roots, al dub, sí. Al dub también, o sea, como que ahí vi que podía hacer algo yo también.
Dices que lo viste hasta con el Aarón, ¿no? Cuando todavía estaba el Aarón con el Bungalow.
No, al Aarón cuando hacía los eventos. El Aarón, por donde hacía los eventos, por donde yo vivo, también, o sea, me quedaban cerca también.
¿Y tus compas con los que te juntabas, que te decían en ese entonces, oye, güey, estás tocando muy duro, cuando ya vieron que hiciste ese cambio nada más de a selector, ya empezaron a producir tu música, que como que te dijeron, qué pedo?
No, pues a mí les latió, o sea, sí también se empezó a latir lo que yo estaba haciendo, ya hasta me empezaban a decir, ah, esto ya suena a ti, esto ya eres tú, ya, sí. O sea, sí se vio el cambio en ese aspecto.
Y supongo que ya lo disfrutabas más, ¿no? Ya lo hacías como que con más...
Sí, más que nada disfruto hacer la música, crearla y eso. Tocar ya no tanto. Okay, no soy tan fan de estar tocando de eventos, pero hacerla sí, eso sí.
Disfrutas más producir que el show, por decirlo de alguna forma.
Ajá, exacto.
Supongo que por eso también algo tiene que ver la máscara.
Sí, no empecé con la máscara. Okay. Empecé como selector, así normal. Pero... siempre me decían, es que tienes que hablar, es que tienes que hacer show. Y no es algo que me guste. Ser el centro de atención no me favorece mucho.
Okay.
Soy una persona como introvertida, reservado, no sé. Y la máscara me ayuda un poquito más a explayarme, a abrirme.
Okay.
Y también... ayuda a que no se fijen en mí, sino que se fijen en la música. En la música. Centren en la música.
¿Y de dónde salió el diseño? Platicábamos ayer un ratito ahí en el transcurso en el carro, que te gusta también la onda eso de los de otakus y eso.
El anime.
El anime, el japonés.
Anime, el anime, ajá, y el folclore japonés.
Ok.
Y la máscara salió. Estaba buscando justo algo, utilizar algo que me ayudara a que no se centrara en mí. Y pensé en lentes oscuros y eso, pero...
Ok.
No. Pero como uso lentes, dije, no, y la noche, no sé. Y al mismo tiempo estaba subiendo mi música al Bandcamp de forma gratuita, que de hecho ahí sigue de forma gratuita.
Pasen a visitar su Bandcamp, banda. ¿Cómo está?
AfricanDub.Bandcamp.
Ok.
Y la banda de Japón empezó a apoyar bastante... O sea, ahí tú la podías descargar gratis, pero ellos empezaron a aportar, comprar, hacer eso. Y utilizar una máscara y que sea del folclore japonés, que ese es un kitsune, un zorro de la mitología japonesa. Fue también como agradecimiento a todo ese apoyo.
Ese apoyo que te dieron. Sí. ¿Tiene como que zorro para los japoneses tiene algún significado especial?
Sí, es un ser de cambio. O sea, trae muchos cambios. Un ser fuerte del bosque. Entonces,
ok.
También eso.
¿Te identificaste?
Se siente chido.
¿Cuántas llevas? Me dijiste que es la tercera.
La tercera máscara
hecha. ¿La primera qué le pasó?
La tengo.
Es como el recuerdo.
La primera máscara es completa, es cerrada.
Okay.
No trae esta parte abierta. porque justo, o sea, no quería hablar, no quería, yo quería nada más tocar, pero me siguen diciendo, es que tienes que hablar, aunque sea preséntate, aunque sea di esto. Dije, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Porque no me quiero estar levantando la máscara, así que vi que hay otra versión, que es con solo como el antifaz, o solo la parte de arriba, uh-huh. Así que la segunda máscara fue así. La segunda máscara la dejé olvidada en un sound system, ahí con la bandita del Deep Lion.
Saludos, shout out para Deep Lion Sound System.
Y tenía en puerta otro evento 5 días después, así que me puse a crear esta segunda máscara, tercer máscara, perdón.
Express.
Sí.
Y es la que apenas fue su primer evento.
No, ya es el segundo.
Okay.
Es el segundo, pero es la primera vez que viaja esta.
Okay. Le tocó buen bautizo, sí, en
exacto,
el Caribe.
Exacto.
Y cuéntame un poquito cómo te ha parecido aquí el Caribe, la fiesta de ayer, cómo te pareció la banda.
Todo muy chido. Aquí, primera vez que vengo de esta forma a vacacionar. Y primera vez que toco también. Estuvo todo muy chido. Buena aceptación. La banda estuvo bailando,
Simón,
gozando, brincando, gritando. Estuvo muy chido. La verdad, la disfruté bastante. Y traje tracks nuevos, cositas que hice de hecho para esta sesión. Generalmente cada sesión llevo una o dos tracks nuevos y para esta traje dos.
Ok, y bueno, ahí en el DF toca seguido, también para cada, como que para cada sesión tratas de meterles una nueva o algo así.
De hecho no toco tan seguido.
Ok.
O sea, si tardo, no soy de estar tocando cada 8 días, porque siento que para que la banda vaya a verte, o quizá darle un espacio para que juntes música o para que se olviden de tu sesión y vuelvan a disfrutar la nueva, o no sé, darle un espacio de descanso y no toco tan seguido. ¿Cuál fue tu pregunta?
Por ejemplo, ahorita que me decías de que tenías un evento y luego otro.
Ah, ok. Si no tengo tan seguidos. Procuro que no se empalmen también, eso no me gusta. No suelo tocar hoy viernes y mañana sábado.
Ok. Cuando me también ofrecen, no te saturas, ¿no?
Sí, no me gusta, porque pues no creo que toda la banda me vaya. Prefiero que la banda me vaya a ver en un solo lugar, la banda que me va a ver a mí, ¿no? Uh-huh. O sea, también que disfruten eso, porque me gusta darles ese algo, te digo. Lo que me preguntabas de que si hacía música para cada evento, sí. Hago okay. Una o dos, siempre llevo una o dos nuevas.
Y para empezar a producir, ¿cuál es como que tu proceso? ¿Te sientas y dices, hoy voy a hacer dos? ¿O de repente dices, empiezas a sonar algo en tu cabeza, lo apuntas y luego lo empiezas a desarrollar? ¿O cómo es esa?
Todavía no le hallo bien a cómo lo hago.
Sale solo.
De repente así de, tengo este evento, voy a llevar una rolita. Me siento, y a veces no sale nada y de repente en 3 horas ya salió una,
okay.
O hasta salen dos y digo, no manches, para esta en 2 días me salieron las 2 rolitas, ¿no? Si de repente tenía cosas que hacer, estábamos empacando y todavía no terminaba la rola, así de, es que ya se me ocurrió algo, pero así, o sea, sale de la nada de repente. A veces me siento y ya empiezo a crear, digo, voy a hacer esto, lo quiero que suene así, y de repente sale.
No te como que presionas tanto en, sabes, o sea, ya te conoces, supongo, ya sabes que te va a salir, nada más estás esperando el momento como que adecuado para que te llegue, ¿no?
Que suene como quiero que suene, o la melodía, o ciertas cositas, y ya me van guiando hacia dónde voy, porque de repente si no, por más que llevo horas sentado creando, lo que salió no me gustó, lo desecho, y otra vez, para empezar de cero.
¿Y qué tan perfeccionista eres? Por ejemplo, a veces hay muchos músicos que no sacan porque hay un ruidito que quizás tú lo escuchas y que las personas que no son productores no lo escuchan y no se van a dar cuenta, pero
tú sí.
Tú sí. Ahí que lo guardas o dices, bueno, puede salir así.
Lo desecho.
Ok.
Sí, a veces te digo que a veces me ha pasado con remixes que me han pedido. A veces me sale de un día para otro, a veces en 3 días. Pero generalmente les pido un mes, ¿no? Cuando me los piden. Porque de repente ya tengo algo, no me gusta, y desecho todo y dejo descansar un poquito la mente, todo, para no viciarme con lo que no me gustó. Vuelvo a retomar y así pueden pasar 4 o 5 veces y de repente ya pega una. Y de repente ya es, en 3 días tengo que entregarlo y digo, como que también me ayuda la presión.
El deadline.
Ajá, uh-huh. Sí, también está chido y Digo, hasta salió algo más chido de lo que tenía pensado, o salió justo lo que ya como que estaba visualizando. O sea, también no me presiono, pero sí soy así de, tiene que quedar. Porque desde que lo voy creando ya voy viendo, arreglando volúmenes, efectos, cortando frecuencias, todo. Ya voy viendo desde la creación, ya voy haciendo la mezcla. Así que ya cuando la termino, casi generalmente ya está listo para exportar.
¿Y cómo fue ese proceso de pasar de ser selector a empezar a producir? ¿Tú lo aprendiste tú solo, o tomaste alguna clase, o sobre la marcha tú lo fuiste aprendiendo?
Sobre la marcha fui autodidacta, sigo siendo autodidacta, pero ya tenía acercamientos con los programas de producción y de edición de video, ya que me gustaba hacer para algunos eventos, que te digo, hacía los flyers, los programas de edición, a veces hacía videos, o sea que ya tenía acercamiento, ya conocía bastante bien. Y cuando ya me surgió la cosquilla de yo producir, ya sabía cómo, o sea, solo me faltaban ciertas nociones, ciertas cosillas, ajustarme, y con eso me puse a leer, me puse a investigar lo que quería para saber cómo sonaba, cómo hacer que sonara de tal forma. Pero sí fue de forma autodidacta todo.
¿Y tienes el primer, todavía tienes por ahí el primer, la primera producción que hiciste?
Sí, todo. Y de hecho todo lo tengo escrito. O sea, no tengo como tal el... ¿Es pentagrama? No, los acordes, como tal. No tengo los acordes. Los tengo por notas. O sea, escribí la nota de esta canción. Tal nota, tal esto, tal escribilla, tal, así las tengo. Tengo hojas y hojas y hojas. Y ahorita ya tengo nada más unos cuadernitos como tal. O sea que lo tengo en papel y lo tengo en digital.
¿Todos?
Todo, desde el inicio.
¿Y ese, y en el, por ejemplo, te acuerdas de la, acabaste tu primer producción? ¿Qué sentiste cuando ya la viste completa y dijiste, esto me gustó, esta es la que quería que sonara, la primera?
No, ya la que dije, esto sí me gustó, esto sí ya soy yo. Este fue hasta creo que el 2017.
Ajá.
La primera fue con un track que hizo un doplay de esta Haipau, una cantante española. Me gusta mucho su color de voz y yo dije, yo quiero un doplay con ella. O sea, me puse a crear y salió el primer rhythm que hice ya que sonaba a mí. Que era ya sin esas vocecitas que decían no esto, no lo otro. Y ese es el... De hecho está en YouTube, lo pueden escuchar. Es el... ¿Cómo se llama? Bueno, aparece como Haipau Doplay. Ahí lo encuentran. Y también de mis primeras producciones que no suenan tanto como a mí, a lo que soy ahorita, están en el SoundCloud.
Ok.
Ahí sí está lo primero. Ahí pueden escuchar un poquito de reggae, hip hop, algunas mezclas un poco raras. Y ahí está. O sea que sí está ahí la evidencia de.
¿Y de las surgió. Escuchas de vez en cuando?
Algunas.
¿Y qué cómo te ves ahora con ese African? Bueno, el nombre African Dub siempre ha sido tu nombre. Ok.
Ese surgió en el 2007. Ese tomé el African Dub. Pero ya hasta apenas fue que lo. Como productor fue que sí, ya le di bien el auge,
la esencia.
Ya lo adopté bien, como tal.
¿Y por qué fue el nombre de African Dub?
No sé, bien, está un poco raro, me gustaba African Simba.
Ok.
Y dije algo de African, de africano, por eso trae la N al final. Y lo del dub, me gustaba ese género, dije, ¿por qué no African Dub? Así... fácil, sencillo.
Okay.
No le pensé mucho.
Y por ejemplo, vamos ahorita a eso de las colaboraciones. ¿Con quién más has hecho una colaboración? Que ya esta también me gustó un chingo.
Bueno, con la de Haipau fue la primera. Ahí siguió otro doplay, que fue el de Lasai. Esos fueron mis dos primeros doplays.
Lasai.
Okay. Lasai de España también.
Simón.
Ya colaboraciones fue con Ras Maca de España, con Children of Jacob de España, con Mori 3000 Words de Japón, con Fly Katana de España, pero que andaba aquí en México, con María Paua, chilena, pero que andaba acá en México, con Pan Plata de Argentina, con recientemente con Orios de Japón, el violín. Y creo que...
¿La que tocaste todas. Ayer de violín?
Ajá.
Esta. Ah, sí está chida, güey. Sí está chida.
Me encanta el violín.
Sí, está perrón.
Amo el violín. Y cuando la escuché a ella dije, ay, yo quiero algo, quiero... Pero tampoco no tenía como que una instrumental que dijera, ah, esta es digna de que ella haga algo, ¿no? Hasta que ya la tuve, se la mandé, ella dijo, sí, claro, lo armamos. Está bien, como en una semana lo tuvo y me la mandó ya.
Tuvo, sí, está chida, sí, genial. Está chida, güey.
Le gustó
sí.
También a ella.
¿Y ese proceso de hacer esas colaboraciones, cómo es? ¿Te han buscado? Porque igual ayer platicando me dijiste que te empezó a buscar gente, pero de fuera, no tanto fuera. Como que mexicanos, ¿no?
Sí. O sea, entendía la banda mexicana cuando empecé, porque yo los buscaba. Así de, oye, ¿quieres colaborar? Oye. Me decían, pero ¿tú cuántas reproducciones tienes? ¿Tú quieres?
Ajá, ajá, ajá.
Yo entendía, ¿no? Porque pues, cada quien busca
sí.
Que su chamba igual está al nivel, ¿no? Pues sí, me apagó un poco eso, pero este Micronomade, nos conocimos por Instagram. Igual me pidió un remix y él me empezó a apoyar así de, no, es que es afuera, tu música por fuera, sácalo. Busca... Tú sigues sacando, es como que me animó mucho a hacer eso. Sí,
con Micronomade tienes la de Mexico City, ¿no?
Ajá. Micro creó un sello junto con Waller Beats, es Micronomade y Waller Beats, y el sello se llama Wami Records. Me invitaron a ser parte de él, soy parte del sello Wami Records, que es argentino-español.
Uh-huh.
Somos así, bandita, que nos conocimos por redes sociales y nos gustó lo que estaba haciendo cada uno. Cada uno es un loquito que tiene ciertas cosas, cualidades.
Uh-huh.
Nos juntamos y nos apoyamos así. Tú tienes esto, creativo, tú tienes esto. De repente nos juntamos.
Sí, somos un equipo.
Ajá, y está chido. Y él fue el que me motivó a abrirme, a buscar fuera de México. Y con su remix, con el que le hice de, creo que fue el de Psycho Dop, el primero que hice con él.
Uh-huh.
O no sé si fue el de Psycho Dop o uno con Rasmaka, una vocal que tiene Rasmaka. Pero a raíz de eso fue que empecé a tener colaboraciones con la banda de afuera.
Y han salido chidas.
Sí, y todo ha salido así de, oye, me gusta tu música, hay que hacer algo. Él les mandaba un reading, ya me mandaban algo y
trabajaban.
Congeniaba muy, muy, muy chido.
Sé que no eres mucho de presentaciones, pero tiene que haber alguna que digas, esta me gustó. ¿O no?
¿De dónde he ido a tocar?
Sí, sí.
En todas, vivo. Todas las he disfrutado. Todas, todas.
Yo vi el video de San Luis.
El de San Luis
está chido, güey.
El de San Luis está chido y. Pues igual, era yo nada más.
Sí.
O sea. Iban a verme a mí, sí. O sea, estuvo chido también. Y la banda de allá, los Vibration Train, que le mando saludos. También chido, se portaron chido, hicieron el spot también, chido el lugar, todo, todo, la banda. Disfruté bastante, la banda también pedían una rola más cada vez uh-huh. Que estuvo, se disfrutó bastante.
Estuvo y en chido. Tus presentaciones, pues igual platicábamos que a veces ponen una rola y muchas versiones de la misma rola. Tú eres no tan...
No,
quizás,
no
ayer creo que más pusiste una y una versión, ¿no? Dos.
Es que...
El instrumental
lo que,
y
lo
la
que
vocal.
Solé, lo que ya ahora suelo hacer es la misma rola, dejo el intro puro instrumental y ya como que a la mitad meto la vocal.
Ok.
Ya menos de que si estoy muy prendido ya la regreso, la repito o algo así. Pero generalmente no, es una versión ya. Porque me gustaba en mi sesión... Pues meter la mayoría de rolas posibles.
Uh-huh.
O sea, si va a ser una hora, meter unas 20, 30, lo más posible. Y no una sesión de 5 rolas.
De 5 rolas, 8 versiones de sí. Cada una, ¿no?
O sea, que también tiene lo suyo, ¿no? O sea,
sí,
cada
sí.
Quien.
Pero no es no. Como que muy
no,
tu estilo.
No es lo mío.
Sí, ok. No. ¿Ahorita qué vas a sacar? ¿Vienen más rolas? ¿Ya tienes algo ahí guardado?
No tengo así para sacar. Mío, ¿no? Pero ahí está, recién salió con este Rootman Selecta,
uh-huh.
El Shishigami, que es lo mandó a planchar. Ya llegaron unos viniles, ya ahí.
Ah,
creo que todavía quedan algunos, hay cualquier información con Rootman Selecta.
Okay.
Igual ahí quedan algunas piezas. Él lo está sacando, también saqué con él varios doplates, hemos sacado. He colaborado con él. Él arma el doble, yo nada más le hago la base y hago la mezcla.
Ok.
Es lo que ha salido, pero así mío, producciones mías no he sacado ahorita. Que y tengo ahí guardadas, pero...
Ahora, por ejemplo, tú no, 100% no es tu chamba, la música, ¿no? Tienes tu otro trabajo.
Sí.
O sea, la música es, digamos, como que tu hobby, por decirlo de alguna forma, pero no tu hobby. Porque también... No,
sí, también, sí.
Es como que el equilibrio. ¿Y eso cómo lo llevas? ¿Cómo lo has equilibrado?
Pues ahorita que cambié de trabajo, ahorita el trabajo me ha absorbido un poco más.
Ok.
Como que sí he dejado de lado la música. Pero ahorita como que ya me estoy acoplando un poquito más, ya volví a retomar, que fue, creo que la sesión, la anterior. Creo que fue de las primeras. Y está.
Okay.
Pero ahorita nos tomamos unos días, así que voy retomando.
De relax.
Sí. Sí ha sido complicado porque sí el trabajo me ha absorbido un poco más de tiempo. Ya no tengo tanto. Y ya luego los fines de semana, pues ya no quieres hacer música, ¿no? Quieres disfrutar, estar con la familia. Así.
¿Y ahí en tu chamba saben que tú tocas?
Sí. De hecho, les tengo que mandar saludos.
Si no, el jefe se va a enojar.
Sí, no. Bueno, es la bandita ahí ya me empezaron a conocer. De hecho, una anécdota chida, chistosa, es de un compañero que estábamos hablando así de música y dijo, oye, es que yo fui en el Cerro de la Estrella a un evento que alguien estaba tocando, traía una máscara y se llamaba African Dub. Y,
¡ah, no, qué? Neta!
Y así, ¡ah, no, que está chido! Y así, soy yo. ¡Ah, no, eres tú!
¡Neta,
sí,
qué chido!
Estuvo chido. O sea, está chido,
Y dije, nada, no te creo, neta que sí.
Sí, y otro compañero le mostró videos así de, ah, mira, así es. Está chido. Eso también es algo padre de la máscara.
Sí.
De que luego he ido al lado de gente que va hablando del African y no saben.
Que estás ahí.
O no ubican. Una vez en un plantón, del plantón allá en el Senado, allá en la ciudad.
Ajá.
También nos invitaron a tocar. Y había una bandita que me mensajeaba, ¿no? De, ¿a qué hora vas a tocar? Y ya cuando fui, estábamos así varias bandas y me decían, oye, ya me acerco y me dicen, oye, ¿ya tocó el African? Digo, no. Y ya llegó. Y así buscando, le digo, ya. ¿Y dónde está? Soy yo. ¡Ah, no!
¡Qué chido!
Estuvo
qué chido.
Y me regalaron un cogollo.
Ajá.
Me dice, ah, mira, este te lo traje. Ay, estuvo bien chido, o sea, esas cosas están chidas.
Pues ayer igual que pues yo no te conocía así, más igual con la máscara, güey, que te escribe el Manuel, oye, ¿ya llegaste? Y tú sí, y así como que das esa como que misterio, de, ¿quién será? Yo en la playa, ah, bueno, entonces, sí, da ese como que misterio también el tema de la máscara.
Está gracioso, está chistoso.
Y vas a seguir, siempre tú tienes planeado siempre usarla.
Pues,
por al menos, momento.
Un rato más, sí, es que se disfruta y está chido. También es un parte del show, ya está siendo parte del show.
Sí.
Hay una bandita que dice, allá con el Rootsman, cuando íbamos a tocar, había un colega, corta se me fue el nombre, que me dice, ah, es que cuando te pones la máscara, ya esto se va a descontrolar.
Ok.
Digo, está chido también. Esos comentarios están chistosos.
Y ahí en tu chamba es completamente separado, no tienes nada que ver con la música.
No, ahí sí, nada.
Y para tocar, ¿qué ocupas? Ayer traías tu compu, vi que traías tu Siren.
Ajá, traigo la Dub Siren de Hickory Dub, que ese carnal las hace.
Simón.
Ese es de Hickory. Traigo un tecladito y mi mini... Mixer, que son controladores para estar ahí mezclando en vivo, haciendo la mezcla en vivo, el dub en vivo, todo en vivo.
Igual, ¿tú aprendiste completamente autodidacta a usar todo?
Sí, de hecho esa, la MIDI Mix, la vi de Alfa Estepa.
Simón.
O sea, sí, dije, ah, está chido, porque yo quería hacer algo chido de el show. Cuando selecteaba como DJ, me gustaba estar jugando con las perillas, hacer las mezclas, hacer el mashup, todo eso. Así que dije, ¿cómo ahora hago algo así, no? Porque eso de estar apachurrando un tecladito también, pero no se ve visual. Visualmente no se ve tan chido estar como en el teclado de la computadora apachurrando. Que queda show, pues, estar acá mezclando, que también te ayuda, ¿no? A hacer la mezcla ahí en vivo. Eso ocupo, así que sería la mixer, la MIDI mix, el tecladito, la Loop Signer ahora y traigo una interfaz de audio.
Yeah. Ajá.
Que también es nueva. Esa no la había utilizado.
Ah, ayer la estrenaste.
Es la segunda también. Ya okay. La segunda vez.
Máscara y.
Toda esta.
A la par. Oye, y al apoyo de tu familia, saben igual que toca, sí, supongo, sí, sí, y les también, gusta.
Sí, también. Mamá, mis hermanos.
¿Sí, han ido a verte y así?
Sí, mi pareja también. Todo, está chido. El apoyo. Todo. Mamá me fue a ver justo cuando toqué allá en el cerro. También.
Ajá.
Se estaba tomando fotos ahí conmigo. Está chido.
Y cuando viste que tu mamá estaba ahí abajo viéndote, que ¿era la primera vez que te iba a ver?
Ajá. No, pues. A gusto, feliz, sí, porque estaba mi mamá feliz.
¿Y tus hermanos también tienen, ajá, algo que ver con la música o fuiste el único que...?
No, mi hermano está también en el arte, es tatuador.
Ok.
Black Diamonds Tattoo se llama. Ahí pueden checar, es tatuador, yo estoy en la música.
¿Él te hizo el...?
Me hizo este.
Ok.
El primer tatuaje, que es la mascarita.
Simón, nada más traes ese.
Traigo otro acá.
Ah, el de las flores. Sí. ¿Y anteriormente tus papás o algunos tíos, alguno pues, como que...?
¿En la música?
Ajá.
Un tío con el que trabajé, bueno, con el que estuve trabajando casi 8 años, éramos artesanos.
Ok. Entonces,
ahí estaba más chido. Esa fue la primera vez que vine acá a Bacalar, uh-huh, a Bacalar Riviera. Estábamos haciendo artesanía. Él, de más chico, tenía una banda de thrash metal.
Okay.
O sea que ahí vi los instrumentos, ahí empecé a ver micrófonos, cables, todo eso. Yo creo que igual de ahí en el subconsciente se me quedó eso.
Ajá, y bueno, coincide con que como que tu primer
acercamiento
fue con ese tipo de instrumentos, ¿no?
Sí. De hecho, también he platicado que si hubiera aprendido a tocar guitarra, porque tengo mi guitarra, pero no la aprendí a tocar.
Ajá.
Hubiera, no sé, hecho una banda de heavy y no estaría aquí tocando.
¿Y qué tanto influye ese tipo de música en lo que produces ahora? ¿Intentas de meterle algo o completamente lo separaste?
No, creo que sí tiene algo que ver con las melodías.
O lo que intento.
Ajá. Las melodías, los riffs del melodical metal, los riffs, me gustan, me encantan. No sé, a veces tengo ahí melodías que digo, ah, mira, estas son así. Que también no solo tengo esa base, ¿no? O sea, con mi familia le gusta un montón de géneros, mi abuelita, los música así viejita, todo ese show. O sea que sí tengo, o sea, en mi música puedes encontrar melodías como de los 80, 70, riffs, cosas. O sea, creo que sí tengo un
sí, amplio espectro de,
ajá,
música, ¿no?
Ajá, sí, exacto. Sí, creo que no me encasillo en un solo género. Sí me gusta escuchar de todo para nutrirme, para escuchar, soy... Sí, eso, acepto cualquier música para... Todo es bueno, uh-huh, ya lo procesas, lo que te sirva, lo utilizas, lo que no, pues...
¿Y alguna locura que te haya así, que digas, ay, voy a hacer alguna locura, voy a hacer una rola de, no sé, güey, alguna mezcla rara?
La falsa cumbia.
Sí, sí,
la falsa cumbia. Porque quería hacer una... Me gusta de la cumbia el bajeo.
Ajá.
El bajeo es, sí, creo que es lo que te mueve de la cumbia.
Y más en esa rola, el bajo es el que...
Sí, o sea, luego, o sea, la presenté así, es que eso no es una cumbia, le digo, no, por eso es una falsa. O sea, es que lo mío, bueno, lo que yo intenté hacer de cumbia fue el bajeo.
Ajá.
El bajeo es el que me gustó. Tengo una por ahí guardada que trae como una cumbia villera. Como,
ok.
Esa está un poco rara. Esa creo que me la pidió Razmaca. Algo así, sí, fue Razmaca que me dijo, oye, no, pues no tienes algo que me hagas así. Dije, a ver, esto sonó, me gustó, pero esa la tiene él. O sea, okay. No la saqué yo.
Pero sí la puedes encontrar en su...
No, todavía no la...
Ah, la está guardada,
La tiene, ajá.
Ok.
Sí, pero ahí está. O sea, sí, le entro a todo. Me cuesta trabajo. Con Rootsman le gusta más que hagamos cosas más lentas, como de Roots. Es lo que me cuesta. Yo me manejo de los 100 BPM a los 160, 180. Para abajo me cuesta un poquito, que es el roots, el...
Ajá, explícanos un poquito. Yo igual ayer estaba platicando con el Akea y antes de que estaba tocando y me dice, va a tocar Akea y me dice, ¿qué BPM vas, güey? Güey, o sea, yo no sé todavía, o sea, sí veo que bueno, son 150, no, entonces van
el
80.
El tempo.
O sea, pero no sé todavía Y yo estoy seguro que quizás a mucha banda también le ha de pasar lo mismo. ¿Hasta qué rango es? ¿Qué tipo puede ser? Por ejemplo, ¿roots de cuál a cuál? ¿Dub de cuál a cuál?
Bueno, es que no hay tanto como que solo este tiene que ser roots de tan a tal.
Okay.
Sino, creo que el roots más es en el one drop, que es el kick en el primero, snare y kick. Okay. O sea, va más lento. Y ya conforme van aumentando el golpeteo donde se marca el kick, el golpe, creo que es donde va cambiando el género. O si estoy equivocado, sí, sí. No sé, creo que así lo identifico yo, ya que aquí en el stepper, el golpe, el kick, cae en los cuatro tempos, va constante el kick.
Ok, va a ser, okay, ta.
Ajá, exacto. Y en el roots va, por eso le dicen one drop, va uno y snare. Uno y está,
okay.
Va más lento. Por eso se siente lento. Pero si luego al roots le acomodas el kick en el golpe en los cuatro, luego ya suena bien. Sí. Luego, por este, luego haciendo así experimentos, el mashup, que es empalmar una canción en otra, quitándole ciertas frecuencias, luego hacía eso y empalmaban bien. O sea, ahí fue donde...
Un mashup que digas que te gustó, que hayas hecho.
Los tengo en YouTube, es que ya...
Okay. Así, pero voy a ver, porque sí, estos estaban chidos.
Son de los viejitos. Es que no borro nada, sino ahí se queda.
Es ahí. Como que toda tu historia está,
sí,
ahí.
Porque luego hacía en la casa ahí, haciendo mix de una hora. Ahí me gustaba meter, jugar, de todo. Y ahí sigo.
Pero ya. Se ve entonces que también eres dedicado en eso. O sea, sí le das un buen tiempo para estar produciendo, ¿no?
Sí, sí. Cuando estoy produciendo, o sea, sí me enfoco en lo que estoy. O sea, parece que... O más bien, no es como que me siente 8 horas ahí de lleno, sino que estoy un ratito concentrado en lo que estoy, uh-huh. Sé lo que hago, me despejo, me voy, hago otras cosas y regreso. O sea, porque si luego necesito como despejarme, porque si no me vicio en lo que estoy haciendo, o si algo no me está quedando bien, o no, un sonido no suena como yo quiero, pero si me mantengo ahí como que te quedas con esa. O sea, me tengo que alejar.
Para tener otra visión ya cuando eres...
Exacto. Hay veces que dejo la computadora 2 días ahí prendida, ya regreso y, esto que sonó ya no me gustó, pongo esto. O ya a la mera hora de ya exportarlo, digo, esto ya no me gustó.
Igual y así ya esto. Que tengas una lista, dices, no, esto ya no, y la borras.
Sí. Pues te digo, me preguntaba si era perfeccionista. Sí, a veces digo, si no me gusta, borrado completo.
Sí, entonces sí. Sigue. ¿Y qué tanto crees que eso sea, o sea, importante para cualquier... No solo para la música, la dedicación y ese perfeccionismo. En tu chamba también supongo que eres igual, ¿no?
Sí. Es que ser... hacer algo de calidad. O sea, yo soy de los que no consumiría algo que no me gustara. Y si yo no lo consumiría, ¿por qué te lo mostraría, no?
Okay.
¿Por qué lo sacaría? Si yo no lo disfruto, si yo digo, esto está mal, esto no... Pero lo voy a sacar solo por sacar, solo para no que no me olviden. No. Digo, calidad, ¿no?
Y hablando un poquito de eso, ¿es diferente ir a un evento como nada más como fan, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a ir ya con una visión como de productor? ¿Qué tanto te hizo a ti cambiar esa...?
Pues es que desde el principio, desde selector, desde DJ, siempre con mi amigo con el que en ese tiempo estaba... Siempre estábamos, oye, suena así, hay que acomodar esto. Sí, éramos quisquillosos en el ecualizar cuando íbamos a tocar. Y ahora, como estábamos platicando ayer, uh-huh. A veces estoy criticando. Mi pareja disfruta la música y luego le digo, oye, es que eso suena mal, es que aquí se equivocó. Y no sé si a veces la fastidio o lo ve de la forma en que yo lo veo, ¿no?
Ajá.
Pero ya últimamente me he topado con banditas y como contigo. De que estamos platicando de, oye, es que eso suena mal. Sí, ¿verdad? Y ya empezamos a hablar mal de lo, cómo suena. No de que está haciendo, ajá, algo mal, ¿no? Y ya al final cerramos con, bueno, pero suena chido, ¿no? Pero
sí.
Está la fiesta chida. Pero te centras en detalles de, mira, esto ecualizó mal, mira este que cerró así. O sea, también está chido porque notas esas cositas. Y cuando hay algo técnicamente muy, muy chido, muy perfecto, dices, oye, eso está, lo disfrutas de otra forma, ¿no? Es que no sé cómo expresarlo,
sí,
¿no?
Sí.
Porque luego sí estás de quisquilloso de, mira, aquí esto lo pudo haber hecho, no empalmó bien aquí se la atrasó, esto.
Y o sea, por ejemplo, y quizás no extrañas quizás esa...
Ese oído sin saber.
Ajá.
A veces.
Sí.
A veces.
De nada más, por ejemplo, ir a disfrutar y...
Sí, es que sí lo disfruto, sí, pero de repente sí estoy así de, a ver.
Pero tienes ahí como que ya la vocecita, ¡épale!
Cuando es un estelar o es alguien muy...
Que tienes muchas ganas de, quizás, de escucharlo, ¿no?
Ajá, muchas veces ya, te digo, la técnica es muy chida y ya ni siquiera notas eso, o lo notas y estás diciendo, ah, esto entró genial, igual yo quiero hacer esto, igual, porque igual sirve, ¿no? Así de,
Simón.
Esto no lo voy a hacer. Ya sé que esto igual y no. Porque a la hora de estar tocando tú no te das cuenta. Uh-huh. Muchas veces no te das cuenta, ¿no? O eso me pasa a mí. O te das cuenta y dices, ching, ya no lo puedo corregir, ya, que siga el show. Pero cuando lo ves desde afuera así de, ah, mira, este error, luego yo hago esto. O mira, voy a hacer esto en lugar de tal cosa. O sea, también sirve.
¿Te has grabado alguna vez y te has escuchado después de alguna presentación? Así como para tú criticarte a ti mismo.
Escucho las sesiones, sí. Okay. Sí. Luego digo, ah, mira, ahí me equivoqué, ahí se me fue, apachurré otro dedo. Durante la sesión también la máscara me ayuda a que no se vea mi rostro de, chin, ya me equivoqué, chin.
Sí,
ya.
Sí, de expresión.
Porque ayer también tuve unos errores que no se notaron, pero dije, ah, así de, ah.
Gracias, máscara.
Sí, ah, genial, no se nota.
Y por ahora vamos, igual me decías que cuando vas a eventos, alguien que lo hayas visto en vivo, que digas, este güey, no mames.
¿De chido?
Sí.
Sí, Alfa Esteba.
Simón.
Porque lo vi más cerca y me gusta el juego que hace de mezclar en vivo, de hacer eso, ¿no? Me gustó, me agradó. Y de Bungalo me gusta el show que hace.
Okay.
Porque también está tocando también. Y se clava, bueno, yo vi que se clava en su música, está en lo suyo. Cosa que yo decía, ay, que sentía que no debía de hacer yo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces es que te clavas en tu música, estás haciendo, estás disfrutando también. Y también lo vi y dije, ah, pues no está mal, o sea, estás disfrutando.
Sí, no hay la necesidad de hacer tanto show, quizás si Ajá. quieres que lo que luzca sea tu música.
Ah,
¿no?
exacto. Sí.
Y alguno que diga, no, este güey esperaba más, quizás.
Sí. Yo no lo voy a decir. Un extranjero.
Ok.
Que tampoco no recuerdo cómo se llama. Esperaba más y
así. Sí, tenías una expectativa y no las cubrió.
No, sí, me quedó a deber. Así de, ah. Pero también, pues es de. Igual no era su buen momento o qué sé yo, ¿no?
Ok.
O sea, también hay que darle el beneficio de la duda, pero en ese momento no.
Y, por ejemplo, eso que dices también es muy importante. Encontrar. Hay algunas veces. Como dice el Chomo, hay que aprender a subir y bajar. ¿A ti te ha pasado, por ejemplo, que dices, güey, o sea, me están invitando a tocar, pero la neta no quiero ir? O sea, no me siento con esas ganas de ir a armar un...
Sí.
¿Y si te ha pasado? ¿Y qué haces? ¿Pues el show continúa o dices, la neta no?
No, sí. Soy de que... De palabra.
Ok. Si tengo que sí, es
voy. Si ya quedé, cumplo. Soy muy de cumplir mi palabra y de hacer lo que quedó, ¿no? Tal cual como digo, tal cual en
y
tiempo,
das lo mejor.
Todo. Y, sí, y doy todo. Siempre antes de cada show estoy así de, ay, no quiero. Ya no quiero. Ya.
Sí, bueno.
Siempre. Cuando voy con mi chica así de, ay, ya no quiero, y no tengo ganas, no tengo ánimos. Dice, no, ahorita va a estar chido. Yo así de, no quiero. Pero es parte de mi control, de mis nervios, así de,
okay.
Así de, no quiero, y ya, bueno, ya vamos.
Ajá.
¿No? Creo que ya entendí que es parte de cómo me regulo.
Uh-huh.
Porque sí, de repente me da ansiedad, así de, ah. Te digo que la máscara me ha ayudado bastante. Ya cuando me la pongo, ya es otro show. Ya,
te relaja.
Ya no ven mi rostro de preocupación, de nerviosismo, de nada. Ya.
Y... ¿Te acuerdas de la primera presentación que tuviste?
¿Con máscara?
Ajá.
¿O en general?
Bueno, ya haciendo yo tu producción, no sé cómo fue, con máscara o sin máscara.
La primera con máscara fue en un Mixland Up,
okay.
En el Cultural Rots. Esa fue la primera con máscara. La primera como en producción, no recuerdo.
Pero esa con máscara ya era tu propio
ya
material.
Ya.
¿Y qué tal?
Estuvo chido, estuvo también.
O sea, no, ese nervio todavía estaba...
Sí, pues, a tope. Pero pues igual la máscara ayudó bastante. Y sobre todo se intensificó el nervio porque no traía un cable.
Ajá.
O generalmente nunca cargaba el cable de audio.
Okay.
Porque generalmente donde iba a tocar ya tenían todo, ¿no?
Ajá.
En ese momento no estaba ese cable y abajo estaba tocando Scaramucci todavía. Uh-huh. Y yo estaba en la parte de la terraza y así de, oye, falta este cable. Y ahí el Spirali Adop, ese carnal, se rifó, me prestó su cable.
Espera, también tiene buen material, va.
Está chido. Sí. Ese carnal se rifó, me prestó su cable. Fue a conseguirlo, no me acuerdo, pero él se rifó la emisión. Ya con ese toque, ya pues estaba nervioso así de chin, y ahora, y si había banda, si había gente, hubo un momento así de silencio en el que no había nada. Y ahí me invitaron los Unidop.
Ok. También
esa banda me ha jalado bastante.
Oh, y ahorita que mencionas eso, ya mencionaste a varios productores mexicanos. ¿Cómo se ha dado esa relación ahora tú ya con todos los demás? Por ejemplo, Bungalow Dove, Spiralia, que también tiene buen material.
Es que los topo en el show. Ajá. Pero así no tenemos casi.
Ok, nada más.
Relación. Con Bungalow es un poquito más. O sea, casi que generalmente es en los shows y nos llevamos bien. Buena química, buena plática. A Bungalow ya me invitó a ir a su estudio. Creamos una rolita que no se ha aterrizado bien. Ahí con Roy Haas también. Uh-huh. Ahí estaba. Y también te digo que Bungalow no sabía que yo era de Iztapalapa.
Ok.
Que también me dijo lo que ha pasado con muchos que piensan que el africano era extranjero.
Ajá.
Que era de Reino Unido, de por allá, ¿no? Y resulta que es de Iztapalapa.
Ah, huevo.
Eso también está chido. Y así, o sea, me he llevado chido con el Cholo Dog, con los Thunder, que es se me fue el nombre, el Anormal, y el Shivan Dog, es productor, quien otro.
¿Y cómo has visto ese cambio en los últimos años? Ya ha salido más productores, ¿no?
Sí.
Igual también se dio un boom muy cabrón del dub en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, eso estuvo chido que empezaron a salir. Sí. Creo que yo como que me cerré a producir y cuando levanté la mirada ya había un caminito, ya había mucha banda que estaba produciendo, haciendo cosas. Sí. Y también no tengo tanto acercamiento con los productores o con su trabajo porque no me quería viciar de copiar, uh-huh, terminar copiando, ¿no? Porque como te digo, absorbo, me gusta absorber y si algo me gusta, digo, no quiero terminar copiando. Uh-huh. Cuando voy a las sesiones sí los escucho y estoy disfrutando, pero ya afuera ya no los consumo porque digo, ya, cuando ya me siento lejos de la fiesta y eso, no quiero terminar copiando algo, ¿no?
Ok.
Pero cuando voy a la, cuando estamos en la sesión, sí lo disfruto y bailo con toda su música. Sí, está muy chida, trae muchas cosas.
¿Y cómo crees que en los próximos, no sé, 5 o 10 años va a reventar más, van a salir más productores? Yo digo que sí, ¿no?
Pues sí, yo digo que van a salir más, igual y muchos se consolidan, uh-huh, de los que ya están, igual y unos abandonan, porque también pasa, yo estoy como que en pausa, pero produciendo, pero no he sacado ya tracks en ninguna plataforma, míos, okay, como tal, solos, porque los he sacado con otras bandas. Y pues igual y después otra vez sacamos algo más y otra vez se da el boom. Yo digo que eso va para largo, este género.
Porque también en la Ciudad de México hay mucha gente que le gusta ya que hubo ese cambio en los 90s, quizás estaba el Rush, New Roots, el Dancehall estaba también muy duro. Ya como que ahorita
es tiempo del
el Dove, el Stepper, el Sound System, otra vez ya viniles, como que le está muy cabrón. Ya también hay muchos Sound Systems en la Ciudad de México, ¿no?
Sí,
claro, que también eso está chido.
Sí, ahí también está chido. También no conozco tantos, pero sí ya veo que cada lugar ya tiene un Sound System nuevo. Ya no los conozco todos.
Ya. Sí, hay muchísimos ya.
Conocía unos cuantos y ahorita ya hay más.
Chido. Bueno, ahorita regresas el martes a la ciudad.
Sí.
¿Tienes alguna presentación en puerta o vas a...?
Ahorita no hay nada. A ver qué va saliendo.
Ok. Para que la banda caiga ahí a tus redes sociales, ¿dónde pueden conseguir tu música?
La música está en todas las plataformas digitales de streaming, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Music, todas esas. También está en YouTube. Ahí hay unos videitos, música, en Bandcamp, ahí está en descarga gratuita, mucha música, hay algunas de pago, pero la mayoría está en descarga gratuita, africandub.bandcamp.com.
Pero puedes aportar, banda, así que no sean
marros,
aporten.
Sí.
porque también es...
También está chido, sí, pues sí, está chido.
Sí, fíjate, igual que cuando yo veo igual rolas ahí en el Bandcamp, son gratis. Pues es su chamba, o sea, tomaron su tiempo para producirla, para masterizarla, para componerla. Exacto. Hay que aportarle, por más gratis que sea, pues algo.
Yo también mi idea es así de, pues, lo escuchas ahí y ya cuando hay una presentación, pues vas, apoyas, pagando la entrada, yendo también a consumir ahí en vivo, ¿no? También está chido eso. Y también me encuentran en Facebook como African Dub, pero me muevo más en Instagram.
Ok.
African Dub también. En todas African Dub me encuentran. Con K, African con K. Okay. Porque luego no me encuentran porque lo ponen con C.
Ok.
Es African Dub.
African con K, Dub, ahí en todas las redes sociales, banda, y lo van a ubicar rápido por su máscara. Ahí está también en Instagram, tienes tu mascarita, ¿no?
Sí.
Que me decías que también máscara. Así fue un diseñador mexicano el que te lo hizo.
El logo. Los dos últimos logos. El primero, que es como un teclado, lo hizo Javier Gráfica, es de Chiapas, este compa, mexicano.
Tu paisa.
Buen trabajo. Ese y este último logo, que de hecho es este, solo que sin color. Él hace tallado en linóleo, está bien chido. Él lo hizo.
Oye, por lo que me dices también es como que te gusta el arte, ¿no?
Sí.
Me gusta pintar, pintar también. Sí. Porque también tu máscara tú la hiciste, ¿no?
Todos mis diseños los hago yo.
Ok.
Todo.
Pues ahí está, no solo la música, African Dub, si quieren arte también, ahí está. Canalito, muchas gracias por darte el espacio, espero que te la estés pasando chido aquí en el Caribe. Que como te dijo el Manuel, abiertas las puertas para las veces que quieras venir, igual también acá con el Bass Attack, aquí el programa Ruta Versus, seguro vamos a armar otro capítulo,
nos
veamos por allá. Y pues a ver si nos vemos por allá el 29 en el aniversario del Bass Attack. Aunque no toques ahí para cotorrear.
Sí, aunque sea.
Muchísimas gracias. Mis mejores deseos, muchas felicidades por tu material, ayer hubo una gran sesión y otra vez nada más recuerda de la banda, donde te puede topar, redes sociales y no sé si quieras decir algo más a toda la pandilla.
En todas las redes sociales me encuentran como African Dub, ahí me pueden saludar, ver, decir, preguntar, todo, pueden checar todo también ahí.
Ya estás. Chido banda, este fue el programa número 17, nos venimos por acá, aquí al Caribe, a Kumal. Ahora sí lo dije bien. Y ahí estamos pendientes también. Vamos a estar subiéndoles unas sesiones que hicimos ahorita que anduvimos por Guadalajara. Pendientes también el 29 de mayo. Vamos a estar allá en el aniversario del Bass Attack en Ciudad de México. Y el 6 de junio vamos a estar en el primer aniversario del Caribbean Reggae Crew. Ahí tenemos ahí un invitado especial de UK. Parece que va a venir Daddy Freddy. Vamos a estar ya subiéndoles también el flyer en esta semana. Saludos a todo el Caribbean Reggae Crew, a toda la banda del Bass Attack y a toda la banda del Kunap Q y a toda la banda allá del Ciudad de México. Por allá nos vamos a estar viendo pronto. Chido banda, programa 17, African Dub en la casa. ¡Boom!
Chido.